Hola, ¿qué tal? Les doy la bienvenida al canal de Liderazgo Disruptivo por Guía Comán, en donde nuestra meta es llevarte más lejos, más rápido. Queremos impactar a muchos más líderes, así que antes de iniciar, te quiero pedir que si estás disfrutando de este material, si estás aprendiendo algo, nos puedas compartir en redes sociales, te puedas decir qué es lo que más te ha gustado, les puedas dar like o follow a todas nuestras plataformas y así podría llegar a más personas. Estamos en una serie que le hemos titulado Los superpoderes del líder. Son herramientas que normalmente no nacemos con ellas, pero con el paso del tiempo podemos irlas adquiriendo. El día de hoy vamos a hablar del superpoder de la humildad. Normalmente nosotros definimos humildad como una actitud de baja autoestima hacia nosotros mismos. O también tenemos el concepto de humildad como una persona que tiene pocos recursos y que no tiene todas las herramientas y decimos, esa persona es muy humilde. Pero en realidad la humildad no tiene nada que ver con un estatus económico, sino tiene mucho más que ver con la personalidad y el carácter de la persona. Es una fortaleza que puede transformar nuestra vida personal y nuestro liderazgo. La humildad no implica ser débil o tener poca estima de sí mismo, sino que significa que se tiene la autoconfianza y el autoconocimiento necesarios para reconocer el valor de los demás sin sentirse amenazados. Cuando se trata de dar crédito a los demás, Jim Collins dijo lo siguiente con respecto a esto: mira por la ventana en lugar de mirarte al espejo, para darle crédito a quien corresponda por el éxito de la empresa. Normalmente nosotros como líderes nos cuesta dar el crédito a los demás porque pensamos que si alguien crece, nosotros vamos a dejar de estar liderando o tener la posición que tenemos, pero realmente es todo lo contrario. Ahora quiero dar un poco de contexto. En una época en la que estamos viviendo, donde el ego y la autopromoción son la norma que rige el día de hoy a los jóvenes y a los jóvenes que se van desarrollando con todas las formas que hay, como redes sociales, portafolios y quiero crecer. La humildad no es una cualidad que se considera una fortaleza, pero el día de hoy vamos a descubrir cómo es que este superpoder va a revolucionar tu manera de liderar. Larry Bosley dijo lo siguiente: cuanto más puedas contener tu ego, más realista serás para evaluar tus problemas. Aprenderás a escuchar y admitir que no tienes todas las respuestas. Demuestras la actitud de estar dispuesto a aprender de todos en cualquier momento. El orgullo no se interpone a la hora de reunir la información que necesitas para lograr los mejores resultados. No te impide compartir el crédito que debe compartirse. La humildad te permite reconocer tus errores. Muchos llegamos a pensar que si somos humildes, entonces las personas a nuestro alrededor nos verán como menos o nos van a tratar como menos. Muchos llegamos a pensar que si somos humildes, vamos a perder la autoridad que tenemos alrededor de las personas o para llevar a cabo la ejecución que se requiere en los diferentes proyectos. Pero mi amigo y mi amiga, una y otra vez he podido demostrar que una actitud humilde, en vez de quitarte la autoridad y restar a tu liderazgo, siempre sumará, porque la gente a tu alrededor quiere sentirse reconocida, quiere sentirse escuchada, quiere sentirse que está aportando ideas y que su contribución es importante para la misma organización y para los objetivos. Una actitud orgullosa que no comparte el crédito y que no escucha limita a que la gente pueda sentirse parte. Jesús, el líder de líderes, nos muestra el camino que debemos de seguir si queremos impactar a mucho más personas. Él dijo lo siguiente acerca de la forma en la que tú y yo tenemos que liderar. Pero entre ustedes será diferente. El que quiera ser líder entre ustedes deberá ser sirviente. Y el que quiera ser el primero entre ustedes deberá convertirse en esclavo, pues ni aún el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino para servir a otros y dar su vida en rescate por muchos. Jesús redefine el liderazgo como servicio. Y muchos de nosotros vemos el liderazgo como la posición en la que la gente nos sirva, en la posición en la que la gente hace las cosas para mí, pero Jesús dijo completamente lo contrario. El liderazgo es para agregar valor y servir a más personas. Jesús, siendo Dios, no estimó ser igual a Dios, sino que tomó la humilde forma de hombre. Ahora, para ser humilde, yo he llegado a la conclusión de lo siguiente. Humildad no es simplemente humillarte por humillarte, sino tienes que tener una posición. Tienes que tener poder y decidir no usarlo y bajarte al nivel de los demás para poder servirles a otros. Eso es una verdadera humildad. ¿Qué es lo que nos impide ser humildes? La humildad no es una debilidad, sino la capacidad de ponernos a los demás primero y servir con amor y compasión. C.S. Lewis dijo lo siguiente: la verdadera humildad no es pensar menos de ti mismo, sino pensar menos en ti mismo. El orgullo y la arrogancia, querido amigo y amiga, pueden tener un impacto significativo en la toma de nuestras decisiones y en la forma en la que el cerebro procesa nuestra información. El rey Salomón dijo lo siguiente, escúchame bien esto porque es súper importante: delante de la destrucción va el orgullo y delante de la caída la arrogancia de espíritu. La ciencia, años después de que se habló este principio, ratifica que el principio de Salomón es real. ¿Por qué? Y al día de hoy hice una investigación y había escuchado mucho acerca de este tema, en cómo un corazón orgulloso, una actitud orgullosa, tiene implicaciones biológicas en nuestro sistema y cómo modifica, y en algunas partes del cerebro hasta endurece las partes en donde la lógica y la razón fungen una especial actividad para que podamos tomar decisiones correctas. El orgullo y la corteza cerebral. Efectos del orgullo en el cerebro. El orgullo puede llevar a la creación de sesgos cognitivos, donde la información que confirman las creencias propias se sobrevalora y la información contradictoria se descarta. Esto puede ser el resultado de un proceso conocido como disonancia cognitiva. En otras palabras, el orgullo nos lleva a creer que nuestra información y nuestra forma de ver las cosas, de ver algún problema que queremos solucionar en la iglesia, en el trabajo o en la familia, nuestra postura sea la correcta y devalúa la opinión y el punto de vista de las demás personas. Investigaciones han demostrado que la corteza prefrontal juega un papel crucial en la regulación de la disociación cognitiva. Cuando una persona es orgullosa, esta región de la corteza cerebral puede llegar a tener mucho menos actividad de lo que una persona con una actitud de colaboración humilde, que reconoce sus errores, pueda tener. También el orgullo nos hace tener una resistencia al cambio. ¿Por qué? Porque no aceptamos el feedback, porque no podemos recibir la crítica constructiva de alguien que nos está diciendo: hey, ten aguas con esta actitud, hey, ten aguas con esto, hey, no me gustó la forma en la que dijiste esto, lastimaste a esta persona. Y nosotros, si tenemos un corazón orgulloso, nos tomamos eso como personal Y llegamos a decir, ay, es que esa persona no me entiende, es que esa persona no sabe lo que está pasando, en vez de poder tener una reflexión acerca del feedback que estoy recibiendo. El orgullo puede hacer que las personas sean menos reflexivas y abiertas al cambio. Los estudios demuestran que la corteza prefrontal media está involucrada en la reflexión y la autocrítica. La disminución de esta actividad en esta área da como resultado el orgullo, que puede llevar a una menor capacidad de autorreflexión y adaptación. Hay un caso súper famoso y sacaron una serie increíble del caso de BlackBerry. En este caso, los BlackBerry y el CEO y toda la compañía de Mike Lazardis traían todo el mercado de los smartphones. Se había convertido en una empresa billonaria que captaba literalmente el 97% del mercado. Nunca se había visto un fenómeno similar en toda la historia en una empresa que captara todo el mercado. Tenían éxito, fama, dinero, recursos. No había alguien que les pudiera hacer frente. Y muchas veces el éxito desmedido, o el éxito obtenido de una manera rápida, puede, en vez de ayudarnos, perjudicarnos. Después de este tiempo, cuando ellos comenzaron a tener este boom, comenzaron a ver también competencias como Apple, como Android, y empezaron a sacar diferentes propuestas de teclados, en vez de que sean teclados táctiles, sino teclados digitales que estaban dentro de la pantalla. Y una de las cosas a lo que más se aferró el CEO Mike Lazardis es que la gente no iba a querer tocar una pantalla. Él estaba enamorado del teclado, estaba sesgado y no entendía que Apple era una amenaza para su empresa y para el emporio que había levantado. Él tenía la corteza frontal por el orgullo endurecida, y por más que los analistas y la gente a su alrededor le decía, tenemos que hacer grandes cambios sustanciales para seguir compitiendo, meter aplicaciones y desarrollar todo un ecosistema de aplicaciones dentro del celular, él fue renuente y se aferró a la idea principal. Querido amigo, vivimos en un mundo de constante cambio, donde lo que antes hacíamos ya no es competente con lo que el día de hoy hacemos. En cualquier industria, en la industria del entretenimiento, en la industria del diseño, en la industria, en cualquier industria que tú te encuentres, las cosas están avanzando de manera tan rápida que si no tenemos una competencia humilde para poder reflexionar, para podernos hacer una introspección y poder pivotear y cambiar de dirección rápidamente, nos vamos a quedar estancados. Lo mismo sucede en la iglesia. Cuando nos quedamos con una forma de poder hacer iglesia, escúchame bien, estoy hablando de forma de hacer iglesia, y nos quedamos anclados al pasado y no buscamos el upgrade que Dios quiere, que podamos nosotros comunicar el mensaje de una manera fresca y poderosa, de una manera entendible para las nuevas generaciones, escúchame bien, vamos a perder a la siguiente generación. No queremos ser como Mike Lazardis, que se llenó de orgullo por una temporada de éxito. Queremos tener nosotros una actitud humilde que nos permita, número uno, aprender constantemente. La humildad te permite aprender constantemente. ¿Por qué? Porque sabes qué gente tiene mejores ideas que tú. Tienes la autoconfianza segura en ti y puedes decir lo siguiente: sé que no tengo todas las respuestas. Porque una persona humilde siempre busca rodearse de personas mejor que ellas, porque no se siente intimidado. Una persona orgullosa, un líder orgulloso, busca rodearse solamente de líderes y de personas que le digan sí a todas sus propuestas. Algo que yo le digo al equipo de liderazgo, al equipo de pastores, es que yo no quiero tener un liderazgo en donde lo que yo digo sea la idea más importante. Discutimos las ideas Y cada uno tiene que tener la humildad para poder reconocer cuál es el proyecto, la idea, o quién tiene la mejor capacidad para llevar a cabo un proyecto. Y nosotros buscamos trabajar en colaboración, pero eso nos ha costado mucho, porque cada uno tiene que renunciar a su propio yo y poder ver cuál es el camino para que, en nuestro caso, la iglesia pueda prosperar, pueda cambiar, pueda ir mejorando. Y el aspecto número dos que yo veo de la humildad es que nos permite el cambio. Cuando tú eres humilde, puedes reconocer el feedback, puedes reconocer tus errores rápidamente y poder hacer cambios sustanciales. ¿Qué hubiera sido de Blockbuster si hubiera tenido una actitud humilde? De reconocer que el modelo o la industria o el monstruo que habían construido, que valía billones de dólares, estaba a punto de irse a la quiebra. Oye, pues vendo algunas acciones y meto todo un equipo para que pueda desarrollar una tecnología para poder irnos a lo digital. Eso es el problema del éxito, que muchas veces nos quedamos estancados con esa temporada. Pero también no solamente es un problema del éxito, sino es un problema del corazón, que no nos permite aceptar nuestros errores y decir, necesito cambiar. Un matrimonio exitoso necesita una pareja que tenga humildad para reconocer prontamente sus errores. Y así mismo podemos llevarnos esto. Así que te voy a dejar 5 herramientas que te van a ayudar a desarrollar tu humildad o nuestra humildad. Cada uno de nosotros, siempre la humildad será algo en lo que tú y yo podamos trabajar. Nunca vas a llegar a decir, wow, soy la persona más humilde, porque el día que lo hagas estás frito. Número uno, primera herramienta. Puedes decir, oye, yo no sé cómo poder trabajar mi humildad. Yo no sé, me siento que soy orgulloso, siento que no es lo mío el ser humilde. Bueno, te voy a dar 5 herramientas muy sencillas en cómo puedes practicar la humildad. Número uno, escucha activamente. Esto es súper importante. Escucha activamente. Cuando alguien te hable, apaga tu celular, ponlo en otro lugar y fija tus ojos en él. Escuchar a otras personas es enviar un mensaje de que realmente te importa, pero también que tienes un corazón abierto a aprender algo nuevo de cualquier otra persona. En ocasiones yo aprendo de mi hijo André, de mi hija Ava, de otras personas que no están en posiciones de liderazgo, pero siempre trato de tener una actitud en la que pueda aprender de un jardinero. Y si viene el jardinero, le saco plática al jardinero. Le digo, oye, ¿cómo le haces para que las raíces puedan florecer? O sea, cuando tenemos una actitud humilde, podemos aprender de cualquiera. Número dos, acepta la responsabilidad y aprende de los errores de tu vida. La humildad implica reconocer cuando te equivocas y estar dispuesto a aprender de los errores. Esto fortalece tu liderazgo y tu credibilidad. Para serte honesto, es una de las cosas que al principio me costaban muchísimo. Aceptar mis errores y aceptarlos delante de las demás personas. Yo decía, esto me va a destruir, porque apenas estaba desarrollando mi liderazgo. Pero ahora he podido ir creciendo más y más y he entendido que los errores no es mi identidad. Uno se equivoca porque uno lo está intentando. Es bueno equivocarse porque nos permite crecer y desarrollarnos, pero es aún mejor reconocer nuestros errores y hacerlo públicamente. Cuando yo he reconocido errores públicamente, la gente se desarma y dice, oye, pues nuestro líder reconoce que la regó. Ah, entonces eso abre a una cultura de colaboración y transparencia en donde podemos aceptar rápidamente nuestros errores y poder crecer rápidamente. Una cultura de responsabilidad. Número tres, la tercera herramienta es sirve a los demás. Encuentra maneras sencillas de servir a tu equipo, a tu comunidad. El servicio es una de las expresiones más poderosas de la humildad. Hay diferentes formas de servir a los demás. Encuentra la que más se te acomode a ti, pero sirve a los demás. Número cuatro, Esta también es buenísima y es muy sencilla de poderla hacer, pero muy difícil de aplicarla como líderes. Da crédito a los demás. Cuando algo se hace bien, no busques que el crédito te digan, fui yo, esta fue mi idea. No, reparte el crédito, celebra a los demás, levanta a los demás. Y por último, número 5, busca una retroalimentación activa. Invita a otros a darles oportunidad para hablar vida a tu vida. No solo mejora tu desempeño, sino que también demuestra que valoras la perspectiva de los demás. Cuando tú tienes personas que pueden hablar verdad a tu vida, que te pueden dar feedback, eso te mantiene humilde. Yo tengo personas muy allegadas a mí que tienen completa libertad para hablarme cosas verdades a mi vida. Personas que son mentores, personas que yo los reconozco como autoridades espirituales, pero también amigos, personas entre iguales, en las que estoy abierto a que me puedan decir aquellas cosas que me están destruyendo o aquellas cosas que estoy haciendo que están destruyendo a los demás. Espero que estas cosas, principios, te hayan ayudado y te hayan dado las herramientas que necesitas para que en este mundo lleno de egoístas que somos, en vez de promocionarnos a nosotros mismos, tengamos una actitud como la de Jesús o la de los grandes líderes que fueron humildes para reconocer sus errores, humildes para aprender de los demás, humildes para servir a los demás, humildes para dar crédito a los demás y juntos crecer y desarrollar mejores organizaciones. Espero que esto te haya bendecido. Te pido por favor que lo compartas. Te pido por favor que nos ayudes a difundirlo y utilízalo con tu equipo de trabajo. Coméntalo, llévalo a las sesiones de trabajo para que puedan desarrollar este material. Que Dios te bendiga.